Horas. Estamos en línea con Natalia Báez, quien es directora departamental de escuelas. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por el tiempo.
No, por favor, a usted.
Bueno, Natalia, vos sabés que estamos hablando con, bueno, la gente de Vialidad, de coordinación de juntas de gobierno, especialmente por el alcance de Nacional, lo que es el departamento, aquí estamos a disposición. Obviamente que estamos esperando salir de este temporal.
Sí.
¿Qué panorama tenés justamente de las escuelas que están en el departamento?
Bueno, nosotros venimos más allá del temporal de ayer, nosotros venimos desde hace unas semanas con el temporal anterior ya con serias dificultades en la accesibilidad, digamos, a las escuelas en ejidos rurales, digamos, ¿no? Los caminos en muchos casos fueron muy dañados, el agua arrasó alcantarillas, bueno, el tema del barro socavado, porque hay gente que sí o sí tiene que pasar, entonces con la cantidad de agua que cayó, la verdad que los caminos intransitables. Así que el panorama nos preocupa porque bueno, es la garantía de la accesibilidad a las escuelas y hoy, en la lluvia de ayer y el día de hoy, probablemente la mayoría de los chicos no lleguen a las instituciones educativas.
Sí, lo mismo con las y los docentes, ¿no?
Exactamente, sí, sí, por ahí lo que tenemos es un grupo de docentes que lo intenta todo, que por ahí consigue la manera para garantizar, pero en algunos casos sí, como decís, hay lugares en los que ni siquiera los docentes, porque se ponen verdaderamente en riesgo, digamos. Así que esto del trabajo de Vialidad, de las juntas de gobierno, las comunas, que a mí en particular me muestran siempre muy buena disposición y la preocupación que tengo yo es la que tienen ellos, pero que bueno, sí, en esta instancia la cuestión de los recursos y la posibilidad del arreglo de los caminos está siendo, bueno, no nos afecta de manera particular.
Natalia, bueno, ¿qué otros aspectos de la gestión en algo que, bueno, que es tan amplio como, bueno, cada uno de los servicios que significa una delegación de provincia en todo lo que es el departamento de Gualeguaychú, que es tan amplio, siempre es algo sumamente desafiante? ¿Qué otros ejes destacarías de estos días?
Bueno, yo creo que nosotros seguimos por ahí, o sea, desde la departamental, bueno, uno sigue trabajando hoy ya con un montón de aristas abiertas, ¿no? Esto que vos decís es real. Estos lugares se caracterizan como las escuelas, ¿no? Por la complejidad, ¿no? Uno lo puede ver macro de la Dirección Departamental de Escuela, pero este es el reflejo de lo que atraviesa todas las instituciones educativas, ¿no? Lo organizacional, lo administrativo, lo comunitario y lo pedagógico, que es el centro, debe ser el centro de las gestiones educativas. Así que hoy uno está trabajando en un montón de dimensiones. La cuestión de infraestructura que hemos hablado en otras oportunidades sigue siendo una arista que en lo personal, digamos, me preocupa y me ocupa también. Entonces estamos viendo con las escuelas, quizás hoy en otra, con una mejor perspectiva, bueno, a ver ya cuáles serían aquellos arreglos menores que podríamos desde la departamental empezar a gestionar, digamos, para poder antes de digamos solucionar temas de electricidad, de agua, garantizar mínimo que los vidrios de las escuelas, que hay escuelas que tienen esos vidrios rotos, que se puedan cambiar antes del invierno, digamos, ¿no? Sí. Eso es una cuestión que a mí en lo personal me preocupa y me ocupa, digamos, ¿no? La verdad que bueno, tenemos mucho tiempo de que los edificios escolares, no sé, la percepción que tengo yo es que fueron abandonados, esa, digamos, esa es la lectura que yo hago, ¿no? Por falta de recursos, porque por ahí siempre lo que se podía hacer era, bueno, arreglar de algunas cosas, pero no la estructura, digamos, ¿no? Y no estoy diciendo lo voy a poder hacer, ojalá que sí, pero bueno, son cuestiones que me preocupan. Y después tenemos la arista pedagógica, que bueno, en este momento en particular estamos, digamos, siendo atravesados por lo que va a ser el comienzo de las capacitaciones de los planes de alfabetización a nivel inicial y nivel primario. Tenemos el viernes acá en la ciudad de Gualeguaychú, nivel inicial, en la escuela Nova, el 22 y el 23 en la técnica 3 para docentes de primer ciclo de escuela primaria. Así que bueno, la parte pedagógica también empezando a trabajar en una cuestión específica como es la continuidad del plan de alfabetización.
Uh-huh. Y esto de, ¿por qué hablar de plan de alfabetización, Natalia? Es decir, porque, o sea, te lo pregunto desde mi ignorancia, porque es como que está sobreentendido que se alfabetiza en la escuela. ¿Por qué se lo nombra de esta manera?
Sí, tal cual. Y bueno, tiene un poco que ver con que por muchos años lo que hemos estado viendo desde el sistema educativo, digamos, en sentido más amplio del término, es que por ahí los procesos de alfabetización, que como vos decís, deben ser propios abordados en las escuelas, no ha venido mostrando, digamos, los frutos que uno espera que tenga en un niño, de digamos, por ejemplo, de primero, segundo, tercer año, que es que salgan de ese primer ciclo de la escolaridad primaria leyendo con cierta fluidez, pudiendo entender lo que leen, produciendo un texto escrito simple, pero produciéndolo. Entonces, venimos de mucho tiempo de notar que eso no estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, bueno, ya la gestión anterior había hecho uso de algunos programas. Yo recuerdo hace muchos años el aprender a leer, después el año pasado estuvieron en A Leer, y bueno, y esta gestión ha evaluado, digamos, los resultados con el programa A Leer. Bueno, se ha evaluado que ha habido algunos avances y bueno, se decide dar continuidad nombrándolo el plan de alfabetización provincial. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Uno ve el objetivo es reforzar y algo procesos de lectura, de escritura, de producción y de comprensión lectora. Estoy totalmente de acuerdo con esto que vos planteás, digamos, Juan, ¿no?
Sí, pero
esto aparece porque
hay que reforzarlo.
Exactamente, porque algo no estaba haciendo, digamos.
Sí, sin duda,
¿no?
sin duda.
Y ahí es un punto en el que nosotros tenemos, más allá de esto es muy personal, más allá de los programas, de los planes, que siempre está bueno tener estos como soportes, ¿no? Frente a alguno que no está saliendo todo bien. Seguramente la discusión primera y esencial es, bueno, ¿qué nos está pasando sin el apoyo de los planes? ¿Dónde podríamos mejorar sin la necesidad de esto? Pero bueno, entiendo que en la progresión ha tenido buenos resultados.
Sin duda.
Y esta gestión decide, digamos, bueno, si funcionó, si estamos viendo que los chicos presentan mejoría, sostengamos, ¿no?
Totalmente.
Este año esa gestión evaluará desde otro lugar, porque también se evaluó desde bueno, resultados, informes, pero no desde transitar el programa como gestión.
Sí. Además, en este sentido, Natalia, y quiero decir a quienes están escuchando Radio Nacional Gualeguaychú, que dialogamos con Natalia Báez, quien es directora departamental de Escuelas Gualeguaychú. Recuerdo a un eminente gualeguaychuense que es realmente una maravilla que lo tenemos con nosotros, digo en general a Pedro Barcia. Hace mucho que Pedro, que ha sido presidente de la Academia Argentina de Letras, presidente de la Academia Argentina de Educación, ahora ha generado lo que es la Diplomatura en Cultura Argentina, entre otros emprendimientos, acaba de lanzar un último libro respecto de la identidad nacional, encaró una obra de varios tomos respecto del desafío de la comprensión lectora. Y no solamente en lo textual, sino también en los otros, en lo otro, ¿no? Es decir, el desafío de la oralidad, el desafío de leer también.
Es una concepción de alfabetización muy amplia, es muy interesante.
Exactamente. Entonces digo, bueno, sin duda que, y encima, bueno, estamos corridos por el tema de la tecnología. Me pongo a pensar en la perspectiva de lo difícil que es desarrollar el hábito de lectura y la comprensión lectora en textos complejos, es decir, cuando vamos al secundario, cuando vamos al nivel superior, al universitario, y entonces, bueno, ¿qué hacemos con un libro de 400 páginas? Bueno, nos parece ya, no sé, nadar, atravesar un océano a nado. Evidentemente, bueno, tenemos y ahora el chat GPT y estas tecnologías que no necesito prácticamente leer, sino que los comandos de voz, etcétera. Bueno, a ver, toda una tendencia que obviamente, bueno, tenemos un grave desafío y se dará el buen combate, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Esto que vos decís es interesante. Primero hay que pensar la alfabetización, ¿no? Como un proceso único y que tiene un tope, digamos, ¿no? Hoy el plan de alfabetización es un plan de alfabetización inicial, pero como bien vos decías, nosotros estamos hablando de primero, segundo, tercer grado, que se ocupa de esto, debiera ocuparse. Después tenemos la alfabetización avanzada, es decir, cuarto, quinto y sexto grado, con también objetivos muy claros sobre la complejidad de los textos, sobre, bueno, ahondar en una producción escrita que no puede ser la de tercer grado en sexto. Después, esto que vos decís, secundario, digamos, profundizando eso, y vos hablaste de la universidad del terciario, es decir, después la alfabetización académica, ¿no? Cuando ya empezamos a leer y escribir y a producir textos en el seno de disciplinas. Uno tiene que ver la alfabetización en ese continuo, ¿no? Y en la articulación entre niveles, porque no llegamos a la alfabetización académica, por supuesto, sin tener una buena base de alfabetización inicial, de alfabetización avanzada. Entonces, y todo esto que vos planteas como parte del contexto y de la cultura, digamos, actual, es una realidad con la que nosotros tenemos que trabajar también, ¿no? Digamos, esto que hemos discutido desde el uso del celular, ahora con la inteligencia artificial, son debates que hay que empezar a dar, porque, bueno, yo sigo pensando, digamos, ¿no?, que la mente humana todavía no ha alcanzado su potencialidad y que una máquina no va a poder, digamos, igualarnos, ¿no?, por un montón de características que tenemos. Pero sin ninguna duda tenemos que empezar a explicitar a los jóvenes justamente las limitaciones de esas herramientas, de modo tal, decía el otro día en una conferencia que escuchaba, digamos, no llegar a la... Hablaba un neurocientífico de la pereza cognitiva, ¿no?
Tal cual.
El riesgo que nosotros corremos con estas herramientas es, bueno, que así como cada vez vamos menos al gimnasio o hacemos todo en auto porque es más fácil, porque es más rápido, lleguemos al punto de decir, bueno, ¿para qué yo me voy a poner a leer un texto, a resumirlo, a hacer un mapa conceptual? Todas cuestiones importantísimas para el desarrollo cognitivo, que de repente en un chat de WhatsApp yo tengo, digamos, a un personaje que me puede facilitar, pero tiene limitaciones. Y de
totalmente.
Hecho, se prueban, lo que hay que mostrarlo seguramente a los jóvenes sean es, o sea,
sí.
Nada creo que es en detrimento de la tarea docente.
Totalmente.
Nada de esto, con un docente que esté dispuesto a tomar esto y a conocerlo, porque a veces viste que también nos asustan algunas cosas.
Sí.
Hay que conocerlo, hay que entrar en diálogo con eso para justamente, como docente, decirte, mira, acá encontré esta falla, esto es lo que llevo al aula. No se fíen de tal personaje porque de repente me contestó que no tenía respuesta para eso. Y bueno, nosotros capaz que la tenemos, ¿no? Pero bueno, es interesantísimo,
sí,
la
totalmente.
Discusión y hay mucho por hacer de lo educativo, sin ninguna duda.
Natalia, ¿y en el campo de la educación secundaria, qué destacarías como eje de trabajo?
Bueno, estuvieron algunas escuelas de la ciudad el día viernes en la presentación, bueno, del programa que largó el Consejo General de Educación y la Fundación Banco Versa para esto de una escuela secundaria transformada. Me parece que parte del desafío que tiene la escuela secundaria pasa por esto que vos decís, no la alfabetización inicial, pero sí la alfabetización avanzada. Me parece que hay aspectos que del orden de lo ocupacional, vocacional, que la escuela secundaria tiene como que apropiárselo. Me parece que ahí la alfabetización va más en estos términos de los que hablaba Barcia, ¿no? No solo pensar lo lectoescrito o la matemática o las disciplinas, digamos, curriculares, sino también todo lo que es transversal a la adolescencia y a la juventud. Entonces creo que por ahí, bueno, me gustaría en esta transformación del secundario ver eso, ¿no? Buen nivel académico, si se quieren, las áreas curriculares, pero también un trabajo sobre la persona de los estudiantes en relación con la proyección del futuro, con un futuro con sentido, que bueno, que son las cuestiones que uno que por ahí ha compartido mucho con adolescentes ve que son las cuestiones que a veces desde la escuela no nos quedamos cortos, no porque no se haga, ¿no? Que en esto uno parece como que generaliza y no, hay instituciones con proyectos interesantísimos, hay docentes que más allá de su currícula esto lo transmiten como enseñanza, como aprendizaje, pero bueno, nunca va a ser lo mismo si el sistema educativo para el secundario piensa esto y esto es un trabajo de todos a que quede en la buena voluntad de algún docente, pero ahí creo que tenemos grandes desafíos.
Sin duda.
La continuidad de la alfabetización, sin ninguna duda, la preparación para la universidad y los estudios terciarios como eje que motiven, la articulación con la primaria, de donde vienen los chicos, y con la universidad del terciario, que es donde nosotros después pretendemos que estén.
Incluso Natalia, perdón la interrupción, pero no la también a comunicar técnicas de estudio, es decir, a ver, enseñar a estudiar, ¿no? Yo creo que el gran logro es llegar a tener en la vida un hábito de estudio. Bueno, eso sería, diría yo, lo máximo, ¿no? En donde el estudio no sea una cuestión para digo en general, no como actitud, ¿no? Que viene desde vieja data, lo digo por mí, ¿no? Es decir, uno estudiar para zafar o estudiar para saber. Es decir, y el gran campo motivacional, bueno, muchos otros campos, ¿no? Estudio para zafar o estudio para saber o para profundizar. Y estudio, ¿para qué estudio? ¿No? Y llegar a lograr lo que, bueno, alguna vez un profesor me decía, dice, cuando ustedes le den el diploma, hace cuenta que le dicen, empezá a estudiar. No, porque la vida profesional es de continuo perfeccionamiento antes de la llegada de todas estas máquinas y cables, que en definitiva es internet y todas estas cosas, el hecho de la actitud de permanente perfeccionamiento, porque la realidad es dinámica.
No, sin ninguna duda, nosotros venimos muy de la época de la metodología de estudio, viste que no sé cuánto nos enseñaban, pero lo escuchábamos como hablar mucho. Sí. Y bueno, algunas técnicas siempre se nos fueron asequibles, que tuvimos un profesor que nos enseñó a resumir, algún profesor que nos enseñó a hacer un mapa conceptual. Yo creo que, mira, te escuchaba, Juan, ahora, y creo que hay que ir como un paso más. Hoy hablamos de reconocer la capacidad que tenemos los seres humanos de conocer cómo nosotros aprendemos y de controlar de alguna manera en la individualidad esa capacidad que tenemos. Es decir, de darme cuenta si estoy desatendiendo o no, de darme cuenta si esta materia me gusta más o no, porque sé que si no me gusta le tengo que poner mayor esfuerzo. De darme cuenta si, bueno, si los lectores nos damos cuenta si vamos siguiendo el hilo de un texto o no. Creo que sobre esas habilidades, ¿no? Hoy hablamos de la metacognición. Yo a veces siento que tenemos como los seres humanos grandes capacidades y hablamos poco de esas en la escuela, ¿no? Y esto es un término que bueno, que yo digo, tendríamos que hablar de cognición en la escuela, ponemos eso, y tenemos que hablar de esta capacidad de metacognición. No desde lo difícil, sino porque es algo que nos caracteriza como seres humanos, y es una gran bendición tener la posibilidad de aprender, de poder percibir cómo lo hago y de encima poder yo, frente a estar, no sé, desconcentrándome, darme cuenta de que me estoy desconcentrando y poder, digamos, hacer el esfuerzo o tomarme 5 minutos para oxigenarme y volver después a sentarme en otro lugar. Entonces, ahí sin ninguna duda, te diría que técnicas de estudio, te diría esto, empezar a hablar de esta capacidad, mostrarle a los chicos lo grandioso que somos en algún punto, digamos, ¿no? Cuando sin estamos duda. Aprendiendo y estudiando.
Tal cual. Ah, no, para lo malo eso va a llegar, la referencia va a llegar rapidísimo, así que tenemos el desafío de lo bueno. Natalia, te agradezco muchísimo estos minutos, estamos a total disposición y especialmente, bueno, queremos hacer una puesta en valor de Radio Nacional Gualeguaychú y poner y resignificar el largo alcance de la radio a disposición especialmente de las escuelas que estén más lejos de la ciudad. Por el alcance de la radio, estamos al servicio.
Bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias.